mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
En redes sociales se compartían esos vídeos sonando la París de Noia, un día de fiesta en la parroquia de San Miguel de Deiro en Vilanova, y de repente un accidente. Esperamos que las personas que están más graves se recuperen cuanto antes. Soy Silvia Vieito, escuchas en Mediodía COPE y enseguida vamos a contar en los próximos minutos con el alcalde de Vilanova para conocer la última hora de este suceso, además de testigos también o personas relacionadas con asistentes a esa fiesta. Vamos a hablar de ello, pero será en los próximos minutos, porque antes queremos proponerte un plan. Suelen agotarse las invitaciones, porque es algo gratuito, las plazas para las rutas Voando sobre Rías Baixas. La Diputación de Pontevedra ha abierto esta semana, están en sus redes sociales los enlaces para apuntarse, la ruta por las Brañas de Xestoso, por la zona de Forcarei. Vamos a hablar de este plan de observación de aves con el responsable del grupo local Deseo Birdlife aquí en Pontevedra. Gustavo Ferreiro, boa tarde.
Hola, boa tarde.
A que se ofrece agora, se abre o plazo, é para a zona de Forcarei, Silleda, Estrada. Que tipo de aves se poden avistar nesa zona?
Sí, o percorrido vai ser en torno ás Brañas de Xestoso e, bueno, os campos que hai nese entorno. Estamos falando dunha zona alta e, bueno, de prados todavía, con algo de ganadería. Por lo tanto, buscamos aves migradoras de esta época, de gran primavera, las aves que venían a reproducirse de África. Y entonces allí, sobre todo, pues interesante pues a población, una especie que está ahora mismo en retroceso importante. De feito, foi declarada ave do ano este ano, que o aguilucho cenizo, una rapaz que venga a criar aquí desde África y, bueno, pues está en un retroceso importante, ¿no? Una rapaz que además se alimenta de pequeños roedores, o sea, muy beneficiosa para el campo. Sin embargo, bueno, pues está sufriendo un declive muy grande y por eso también se declaró ave do ano, ¿no? Para llamar un poco a atención. Pues a linda quedan algunas parellas criando y va a ser un dos objetivos importantes, ¿no? Además, estas hay otras rapaces también muy chulas y también que vengan a criar aquí, como puede ser a águila culebrera, como puede ser águila calzada, algún buitre podemos ver por allí, por la zona. E después pequeñas aves ya también de las zonas así que se asentan en esta zona de montaña, como puede ser visita arbóreo, bueno, pues otras pequeñas seriformes que también son muy interesantes para introducir a la gente, ¿no?
Este aguilucho do que falabas, ¿sábese por qué están indo a menos?
Como siempre son varios factores, ¿no? Pero un deles está muy relacionado pues co abandono do rural, abandono dos campos, eles crían en zonas, crían no chan, en zonas baixas, de matorral baixo, eso pues está desaparecendo en Galicia, pues estáse cambiando eso por plantacións, pues a veces de pinos, de eucaliptos, ou en outras zonas, por exemplo, en Ourense, pues están plantando moito millo, na zona de Lugo tamén, millo forraxeiro deste, e esos hábitats xa cambian tanto que a eles non lle sirve. Ese é unha das, digamos, das maiores amenazas que teñen aquí en Galicia, ¿no? En zonas de Castilla, pues teñen unha amenaza distinta, que eles crían nos campos do cereal, de trigos, e aí pues o clima está cambiando e segase antes o trigo que antigamente, e eso fai que cando se sega o trigo, pues ainda están cos poliños pequenos e a veces as máquinas segadoras grandes, estas tractores, que pasan por riba os niños. Bueno, digamos que a amenaza que ten en Galicia algo difire un poquinho da do resto de España, pero é certo que vai mal en toda a península ibérica, vamos.
Mencionabas que estas aves veñen agora a criar, veñen dende África, como sabías. Bueno, eu creo que non hai que dar nada por feito nestes temas porque podemos ser moi ignorantes. Non sei que tipo de preguntas saen habitualmente ou algunha que lembres así anecdótica das últimas rutas.
Bueno, a xente con isto das migracións, a verdad que se sorprende moito, non? Por un lado, porque a maior parte da xente nin é consciente, non, de que as aves migran e que a veces son migradores de larga distancia, como é o caso. E a pregunta típica é esa, non? Hombre, pues non nos imaginábamos que veñen de África y por dónde veñen y cómo y cómo van y todas estas cosas, ¿no? De, relacionadas coas migracións.
Claro, onde van parando? Que non teñen estacións de servicio, onde son as súas paradas que fan polo camiño?
Bueno, eso, claro, eso depende moitísimo da especie que falemos, ¿eh? Porque algunhas sí paran nas súas rutas migratorias, están facendo escalas, como nos podemos ir facendo escalas cando viaxamos lonxe co coche nas sí. gasolineiras ou a comer, eles tamén fan así pequenas paradas. Imaginemos a un ave que vaya a África do centro ou do sur de África, pois terrestre, non? Ou que pode facer alguna paradinha. Poden facer paradas en ou que siga subindo incluso da península, que vaya para Europa. Entonces pode facer escalas pois en España, unha vez que cruza o estreito, pode facer en Portugal se son máis siguen costeando, algunha en Francia e siguen ruta para o norte. Por eso moitas veces si son moi importantes a protección de certos espacios que son típicos de aves migradoras, non? Que solo fan escala, pero que non se quedan aquí todo o tempo.
Claro,
y,
como ser...
insisto, moi variado, non? Que cambia moito según que especie falemos.
Claro, sería o caso do complexo intermareal Umia o Grove, que xa foi unha das rutas que se fixo esta nova temporada, e que, si teño máis presente, que é moi importante a reserva ornitolóxica que hai aí, é moi importante tamén que se manteña con tranquilidade ese espazo para que as aves que veñen do norte cara a África pois tamén sigan a atender esta parada con seguridade.
Sí, correcto. Esos humedais costeiros, de feito, do Umia o Grove o máis importante que temos en Galicia, por dimensións e por número de aves, non, de especies distintas e cantidades. Aí funciona, digamos, ao revés da zona que falábamos agora, que esa funciona máis con aves invernantes, e tenga esa doble función. Ese espacio, por un lado, sirve para aves que están pasando cara a África, fan a súa escala aí, parada, de uns días, descansan, alimentanse e siguen ruta. E a outra é a invernada propia xa, non? Que hai aves que en lugar de usalo como área de descanso, usanos xa sí. como lugar de invernada, quedanse aí todo inverno, o mismo, alimentándose, descansando, e meses máis tarde suben para o norte de novo a criar xa o norte europeo, non? Zonas nórdicas, Escandinavia, poden ser Holanda, poden ser costas máis de norteñas, digamos.
Pois, aínda que esa sexa a zona máis importante de Galicia, sen merecer o valor do resto, por toda a provincia de Pontevedra, estas rutas de voando polas Rías Baixas están a percorrer tanto a costa como o interior, que é a ruta que vai tocar este mes de maio, o día 21, e que hoxe abría a inscripción. Hoxe falamos deste programa e do todo o que podemos aprender con Gustavo Ferreiro, que é responsable do grupo local de SEO Birlife aquí en Pontevedra. Moitas grazas, Gustavo.
Gracias a vos.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Pues si nos escuchas especialmente desde Terra de Montes, que te queda más cerquita esta ruta, que lo sepas, que se abren hoy las inscripciones para poder participar, y ya ves que es súper interesante lo que pueden explicar especialistas como Gustavo Ferreiro, con el que tenemos hoy la oportunidad de haber hablado. Pero la próxima va a ser también cerca, en la playa de Alanzada, en Sanxenxo, ahí será la siguiente ruta, que el plazo todavía no está abierto para apuntarse, será próximamente y muy interesante, después de haber pasado pues al lado de Alanzada por ese complejo intermareal del que hablábamos, Umia o Grove, que sería pues la parte de atrás que da a la entrada de la ría de Arousa, y también se ha pasado por el río Umia en Cambados, en concreto allí avistando otro tipo de aves diferentes. En nuestro recorrido por este mediodía por novedades de nuestras comarcas vamos a hablar de Pontevedra, de una oferta cultural que tenemos en los próximos días, diferente, ya la escucharás, o también contamos hoy con una de las candidatas a la alcaldía en esas elecciones que tenemos en nada, en un poquito más de dos semanas, el 28 de mayo. La noticia del día es el accidente de ayer en el campo de la fiesta de San Miguel de Deiro, pero además de eso, Pablo Romero, buenas tardes. ¿Qué otras noticias están de actualidad hoy?
Hola, buenas tardes, Silvia. Pues que vamos a contar también noticias positivas porque Pontevedra recupera después de la pandemia una de las citas que había quedado en stand-by, el encuentro de Palilleiras, Ciudad de Pontevedra, 15ª edición. Se vivirá en el recinto ferial el domingo día 21 de mayo y ya están anotadas más de 800 personas.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
¿Y en deportes hablamos de buenas o de malas noticias?
Bueno, las dos caras de la moneda, porque tenemos fútbol y la de un Pontevedra que es carne de descenso tras perder 4-2 contra el Talavera. Se sitúa a 6 puntos ya de la permanencia y solo hay 9 en juego. Y la de la Rosa, que vence 3-0 al Ourense y sigue con las aspiraciones intactas por subir.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Estamos a 20 días das eleccións municipais e recibimos hoxe a candidata á alcaldía do Bénega de Poio, Marga Caldas. Que tal? Boa tarde.
Boa tarde, que tal?
Nova candidatura ao recibir o testemunho de Nito, pero anos de experiencia no goberno municipal. Que legado de Luciano Sobral haberá en Marga Caldas de ser alcaldesa?
Legado, bueno, levo 13 anos no Concello de Poio. Evidentemente, pues bueno, pues traballei con moitas compañeiras e compañeiros do BNG ao longo destes anos, pero bueno, pues como ti ben decías, pues tiven a sorte de traballar con un alcalde, un dos alcaldes máis longevos da historia de Poio, precisamente por seu bo facer, por o seu bo trato aos veciños. E, bueno, eu creo que hai unha seña de identidade do BNG e hai unha seña de identidade tamén moi definida por Nito que o traballo coa xente. Traballar coa xente, escoitar a xente, empatizar sempre co veciño. Eu creo que iso foi un éxito para as políticas sempre do BNG, transformar os concellos a través da xente. Creo que unha das cualidades a destacar do noso alcalde, non? Que digamos que a porta do alcalde sempre está aberta para calquer veciño que queira vir, para escoitar e para intentar axudar e resolver os seus problemas. Eu creo que iso é unha das grandes leccións que me levo de Nito, o traballar, o sobre todo traballar para a xente, porque nos debemos a xente, estamos aquí pues para intentar mellorar a vida das persoas e hai que facelo con elas.
E como pode mellorar Poio nos próximos 4 anos?
Bueno, pues en Poio partimos de que neste momento estemos moi boas cifras, evidentemente estamos sendo un concello a alza en comparación con outros concellos da comarca e nos agora o que temos é que prepararnos para dar respostas a esas novas necesidades. Como pode medrar? Bueno, eu creo que primeiro que temos que seguir plantexando é unha política en verde, temos que seguir creando novos espazos verdes, seguir recuperando entornos, que bueno, pues que todo vai dentro do que a línea de baixar as emisións, de recuperar o medio ambiente, porque o futuro pasa por protexer o que temos. Eu creo que nesa línea hai que seguir traballando, como vimos. Despois, moi importante, neste momento temos o 90% de servizos para toda a poboación de Poio. Hai que dotar o 20% para esas persoas que neste momento non teñen nin saneamento nin abastecemento de agua, que aínda que un porcentaxe moi pequeno, temos que garantir o 100%. Eu creo que iso ten que ser unha cuestión que temos que resolver a corto prazo. E outra cuestión, ademais eu sempre fago bandeira diso, ti sabes que son moitos anos no deporte, creo que o deporte é fundamental, primeiro, para a saúde das persoas, segundo, porque é un motor dinamizador dos concellos. Hai unha cuestión que temos que resolver a corto plazo, que neste momento mercamos os terreos da canteira de Graña, donde se vai a construir o centro de saúde e donde queremos construir tamén ese pabellón municipal. a compra deses terreos vai a ser o revulsivo do futuro de Poio. Por que? Porque aí vamos a poder executar infraestructuras moi necesarias pois para dar respostas, pois neste caso respostas ao deporte, respostas ás necesidades sanitarias que levamos moitos anos demandando un novo centro de saúde, poder tamén ter infraestructuras culturales, instalacións ao aire libre, recuperar tamén todo o que é esa zona da parroquia de San Xoán, que permitirá mellorar os accesos de Campelo coa PO 308, o cal significará tamén un revulsivo para esa poboación. Eu creo que son tres cuestións elementais que hai que resolver. Primeiro, seguir traballando, como vimos facendo, nesa línea de protección medioambiental de línea verde, de recuperación de todos os entornos, que ademais se investiron prácticamente 2,3 billóns de euros. Eu creo que non marxendo que temos que seguir, e logo, pois, evidentemente, o que che comento, pero son cousas que temos que realizar a corto plazo, e que o Concello ten en marcha, que non estamos falando de promesas. No tema, por exemplo, de resolver o saneamento dos veciños, neste momento estamos coas últimas tramitacións do que vai a ser o contrato da agua, e o contrato da agua pasa porque teñamos que facer unha serie de obras, de melloras, de execucións, e unha delas, evidentemente, con prioridade, pois vai a ser esa. Poder dar ese saneamento a ese 20% dos veciños que non o teñen.
Esas son as prioridades que marca o BNG na súa folla de ruta de seguir gobernando en Poio. E falabas da túa parte de concelleira de deportes, que é unha das poucas, teño que dicir, que non só vai as entregas de premios, senón que está prácticamente durante o desenvolvemento de todas as probas, e iso permite, en tempos mortos, falar coa xente. Que che piden os veciños de Poio? Estas necesidades como auga, os que non teñen ese servizo, ou hai outros problemas do día a día que son máis importantes para a xente?
Os veciños de Poio, eu creo que, sobre todo, o primeiro que piden é ter atendidas as súas necesidades. E as súas necesidades básicas de calquer persona cando sale pola porta da casa é pois ter a recollida de lixo o día, ter as virarrúas limpas, ter os seus servizos. Entonces, a veces, cando te paras a falar coa xente, te das conta, non, de que son as pequenas cousas onde a xente fai fincapé. Por que? Porque ao final un, onde vive, quere vivir coas mellores condicións. Entonces, sobre todo é un pouco máis o que demandan os veciños, non? Pois Poio é un concello con moitísima extensión, temos 35 km cuadrados de concello, un concello moi extenso con 5 parroquias, onde en de concello facemos un esforzo por intentar ter o concello sempre a punto. Eu creo que unha das demandas que máis fan, pois, sobre todo eu estou moito cos veciños, sempre pois son esas pequenas demandas, e que é moi importante, porque ao final os veciños son os que teñen os ollos na rúa. Entonces, por iso é tan importante que os políticos falemos con eles, porque son os que nos poden transmitir os problemas. E unha das preocupacións, pois, precisamente, é pois ter o teu entorno limpo e ter os teus servizos do día a día pois complementados.
Falamos con Marga Caldas, candidata a alcaldía de Poio polo BNG, neste goberno local, agora mesmo formado por tres partidos distintos, algo que foi criticado dende a oposición, e eu quería preguntarche como é o traballo no goberno local, agora que marchou unha histórica como a socialista Chelo Besada, e que o grupo de Avante se integrou ou nas próximas municipais se vai integrar no PSOE.
A relación, pois hai un ambiente de cordialidade, de traballo e de respeto, que eu creo que é o que ten que ser. É dicir, somos personas adultas que representamos aos nosos veciños. Os veciños nos pusieron aí para que traballemos, para que resolvamos os problemas, e nos temos que comportar como tal. Eu sempre tive moi boa relación con todas as persoas que estiveron, pois neste caso, cando tiñamos gobernos de coalición. É a miña maneira de ser: respeto, respetar o traballo dos demais, ter moi claro o que un quere facer, pero evidentemente, bueno, pues respetar o que fan os demais, unha relación de cordialidade como foi sempre.
Agora que saíamos á rúa e preguntábamos aquí en Pontevedra a xente se coñece as persoas que encabezan as listas electorais, se teñen decidido o seu voto, había un home que ría de que está debatíndose en Pontevedra entre o BNG e o PP. É algo que pode pasar porque nas eleccións municipais votase moito a persoa. No caso de Poio, que diferencias hai ou como lle explicar explicaría a xente por que votar BNG e non PSOE, que diferencia hai, xa que o voto aínda non se pode pedir estritamente.
Bueno, eu sempre o que defendo é o noso proxecto. Eu creo que o BNG fruto, por decirlo de alguna maneira, o pollo de hoxe é fruto do traballo do BNG. Todo iso se iniciou no ano 2000, cando se puxo en marcha un pexón que definía e trazaba como iba a ser o futuro deste concello, todos os proxectos que se iban a realizar, como iban a ser os accesos que hoxe temos, o acceso sur, o acceso norte, se recuperaban a través de convenios urbanísticos lugares tan emblemáticos para apoio como se pode ser o Pazo de Ferreirós, o Pazo Besada, que fai moi poquiño tempo se fixo unha rehabilitación integral do mesmo, recuperamos espazos, diseñamos novas zonas verdes, escribimos como o que iba a ser o futuro de Poio, porque iso pasa, hai que ter o proxecto na cabeza, saber como queres desarrollar o teu concello. Levamos 28 anos neste goberno, demostramos que sabemos facer ben as cousas, que somos políticos que escoitamos os veciños, que temos un proxecto para transformar, pensado na xente, sempre feito coa xente, sempre se traballou directamente coas demandas que tiñan todos os veciños. Eu creo que é unha seña de identidade do BNG. A transformación positiva do concello, a democratización da política, que é moi, moi importante, que cando, cando faz partícipe a todos os veciños da política do día a día, pues, reúnes un éxito na xestión. Por que? Porque eles forman parte das decisións. Eu creo que iso é unha seña de identidade que nadie pode discutir do goberno do BNG, a eficacia de goberno. Eu, evidentemente, defendo o noso proxecto, creo que nos avala a xestión, creo que temos unha base sólida e que lle demostramos aos veciños que sabemos facer ben as cousas, e agora toca continuar nesa línea, partir de esa base e definir o que vai a ser o futuro de Poio, porque as necesidades de Poio non eran as mesmas fai 10 anos que as que son agora. Pois temos que pensar que dentro de 10 anos os veciños van a demandar unhas necesidades para mellorar a súa calidade de vida diferentes ás de agora. E os políticos que estamos agora, as persoas que estamos ao frente, son as que temos que preparar o concello para poder dar resposta. Creo que o concello de Poio é un concello con moitísimo potencial. Poucos concellos poden decir que podemos gozar de mar, de 21 praias, temos 50 parques repartidos por todo o concello, temos rutas de senderismo, temos patrimonio cultural, patrimonio natural, temos un concello con unha riqueza tan ampla que está perfectamente preparado para dar respostas ao futuro. O que temos que facer é chegar a cotas de calidade de vida máxima, ser moi ambiciosos no proxecto e ter moi claro como queremos desarrollalo. Eu teño claro que Poio ten moito potencial e teño claro tamén que temos o proxecto para poder chegar a calidade óptima no noso concello. Eu intento convencer co meu proxecto estou convencida ademais de que é o mellor.
Marga Caldas, candidata do Bloque Alcaldía de Poio, moitas grazas por estar hoxe en COPE.
Grazas a vos.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Un cantante de canciones. Te hablo de eso ahora, que suena muy fácil, suena bastante más fácil de lo que es, creo yo. Es el trabajo de Lieben Schirling, casado con una pontevedresa, y por eso va a hacer una gira de morriña que tiene parado en Pontevedra. Vamos a hablar antes de su concierto aquí en la capital de las Rías Baixas con él. Lieben, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Para quien quiera escucharte en directo este sábado, explícanos qué es para ti la música.
Para mí la música lo es todo y lo ha sido desde que soy muy pequeñito y ahora, bueno, es mi proyecto de cantautor, que es The Singer of Songs, como bien has dicho. Y me ha ayudado pues ir a muchos sitios, entre ellos pues ahora volver a Galicia, que para mí es como ir a casa, la verdad.
Uh-huh. Tu espectáculo combina canciones con monólogo. ¿Qué tienen de especial tus conciertos?
Hombre, que hablo bastante. Me di cuenta, bueno, que claro, si eres cantautor estás como muy solo en el escenario y para mí las letras de las canciones son muy importantes. Entonces me di cuenta muy pronto que explicando un poquito las historias de las canciones, pues entraban mejor, ¿no?
Ajá.
Y con el tiempo, pues el hablar y los monólogos y las historias iban funcionando. De hecho, cuando me bajaba del escenario, todo el mundo siempre decía, bueno, la música no estaba mal, pero las historias... Y bueno, yo me lo tomé como un cumplido y seguí como desarrollando un poco esto hasta que hace un par de años decidí empezar a escribir un par de estas historias y casi sin darme cuenta estaba escribiendo un libro que he sacado ahora hace un mes. Entonces ahora los conciertos que estoy haciendo ahora pues más que nunca son combinación de historias, de monólogos y de canciones que todo junto pues cuentan un tipo de historia sobre mí como músico y bueno, más cosas, claro.
Uh-huh. Vas a actuar el sábado en la sesión Bermú de uno de los locales del Campillo de Santa María, aquí en Pontevedra, así que ya podemos hacernos a la idea de lo cerca que vas a tener al público. ¿Cómo son esas reacciones de las historias de las que nos hablas? Es imposible que te repliquen y que te contesten con palabras, pero ¿qué reacciones notas cuando las vas contando?
Hombre, al ser conciertos, como tú bien dices, con la gente siempre muy cerca, de pequeño formato, pues realmente notas la presencia, ¿no? Y bueno, a mí me gusta pues mirar a la gente realmente a los ojos cuando estoy tocando, ¿no? Es eso, sin grandes focos, sin grandes escenarios, pues puedes tener una cercanía que en otros escenarios no puedes tener. Y realmente cuando lo notas mucho, cuando una historia llega y cuando la gente la siente y se ríe o se emociona, pues tú desde el escenario pues es casi como más una conversación que un concierto. Y espero, bueno, estoy bastante seguro que el sábado lo volveremos a sentir esto.
Uh-huh. La gente se ríe, se emociona, tu nuevo trabajo se titula Dulce Derrota. ¿Es triste o divertido?
Creo que el libre es un poco más triste que los conciertos. Creo que a los conciertos la gente se ríe más de lo que llora, pero bueno, al final alguna lágrima siempre cae, porque bueno, es un poco cliché, pero es así, ¿no? Las cosas, te ríes y te lloras, y lloras, ¿no?
No pasa nada, por eso hay que llorar también.
Claro, por eso. A veces lloran de reír también, ¿eh? Eso también tengo que decir, así que las dos cosas confluyen un poco. Pero claro, cuento un poco mi historia como músico, un poco alejado de lo que suelen ser las autobiografías de músico, que donde siempre pues se cuenta un poco el éxito y el glamour, ¿no? Pues yo cuento más la historia del otro lado, donde estamos la gran mayoría de los músicos en el anonimato y la falta de éxito y que todo es muy pequeño y que todo es a veces muy duro. Entonces pues hombre, son historias bastante melancólicas, pero intento en un concierto elijo las historias que son menos tristes y más divertidas. Claro que la gente viene a pasar un buen rato, no a sufrir conmigo.
Pero hablas de una derrota, dulce derrota. ¿En qué casos perder deja buen sabor de boca?
Pues que, bueno, esto lo aprendí de mi abuela, que yo siempre jugaba las cartas conmigo. Yo ya de pequeño no sabía perder. Entonces, pues cada vez que perdía, pues le tiraba las cartas a la cabeza, ¿no? Y ella un día me dijo pues que lo importante no era ganar o perder, era simplemente estar en la mesa conmigo, ¿no? Y jugar la partida. Entonces, conmigo con la música pues ha sido lo mismo, que quizá no estoy tocando en grandes estadios, pero me lo he pasado muy bien realmente pudiendo explicar lo que siento y quién soy a través de canciones, que yo creo que es un privilegio enorme poder hacerlo, ¿no? Entonces la derrota pues es realmente no es una derrota, es una dulce derrota, ¿no?
Pues qué bonita metáfora. Lo importante es jugar la partida. Lieben Schierling estará en Pontevedra este sábado. Muchísimas gracias por hablarnos hoy en COPE de tu música.
Muchísimas gracias a vosotros por darme esta voz.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te forma como periodista 360. En audio, videopodcast, redes sociales, web, junto a los líderes de la radio española.
De las muchas cosas que tenemos que hablar...
Yo te voy a contar los hechos, cómo está ocurriendo.
¿Quién calienta para entrar a la segunda parte? Sí, sí.
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.